estamos con el economista especialista en finanzas, ex secretario de finanzas en tiempos muy turbulentos de la Argentina, cuando Jorge Remes-Lennikov era ministro de Economía. Tal vez mucha gente no se acuerde, pero acá hubo una crisis horrible en el 2001 y ahí estaba Lisandro Barry como secretario de finanzas. ¿Cómo le va, Lisandro? Silvia Mercado te saluda, KM en Radio Nacional. ¿Cómo estás?
Buen día, Silvia. Bien, muy bien. Efectivamente, los días con Jorge fueron de los más turbulentos de mi vida en materia política.
¡Qué bárbaro! ¿No es cierto? ¡Qué tiempos locos aquellos! ¿Cómo fue para vos? ¿No tenías miedo de que te escrachen en la calle, por ejemplo?
Sí, por suerte no me sucedió. Me sucedió un episodio posterior, pero bueno, ya pasó. Pero en aquellos días incluso hasta pude salir con mi familia a comer a algún lugar y alguno me miró, pero no pasó nunca mayores. Pero en fin.
Pero fueron días realmente complicados, de muchos nervios, cuando Jorge Remes-Lennikov asume el ministerio y vos como secretario de finanzas, Argentina estaba, hagamos un breve recuerdo de cómo estaba Argentina en ese momento. ¿Cómo estaban las finanzas? ¿Estaba parado el comercio exterior? O sea, bueno, los bancos estaban cerrados, era un horror.
Estábamos, creo, en lo que yo recuerdo como una de las peores situaciones económicos, financieras y políticas de la Argentina. Entonces, concentrémonos en el tema económico-financiero. Bueno, la Argentina había entrado en default. No era una novedad para la Argentina, ya había sucedido en algunas otras oportunidades, pero realmente con la virulencia en que se entró en ese momento y los cambios que produjo el default y la devaluación que el mismo mercado había hecho. Recuerden ustedes que recordá vos que en diciembre el gobierno del doctor de la Rúa, con Cavallo como ministro de Economía, habían decretado el corralito y, bueno, los ahorros y el efectivo habían quedado atrapados en los bancos. La situación era absolutamente explosiva, manifestaciones todos los días por las calles, ataques a los bancos, en fin, se vivía una situación caótica en la Argentina. Y esto, en términos económicos, quizás la expresión más importante, ya que ahora estamos también viviendo un momento de, en principio, lo que parece otra corrida cambiaria, bueno, aquello fue una corrida de Fórmula 1 contra no solo contra el peso, sino también contra los depósitos bancarios, que claro, fue contenida de una manera brutal con el corralito, porque si no explotaba todo, ¿no es cierto? De hecho, explotó, pero explotaba de una manera aún peor.
Bueno, pero ya me estás facilitando la pregunta siguiente, es decir, Argentina vivió la semana pasada una corrida bancaria.
No, bancaria.
Una corrida financiera, perdón.
Una corrida cambiaria.
Cambiaria.
Que no es lo mismo, ¿no es cierto?
Claro.
Es decir, una corrida bancaria es aquella cuando la gente o los depositantes van contra, a tratar de llevarse el dinero que tienen en los bancos. Esto prácticamente no ha sucedido en la Argentina ni ahora, ni en los meses de enero, febrero, marzo, donde también tuvimos un deslizamiento del tipo de cambio que tiene una naturaleza algo distinta de lo que pasó en esta semana pasada. Lo que pasó en...
¿Qué pasó esta semana, Lisandro?
Esta semana hubo un disparador externo inició el proceso de corrida cambiaria, que fue el alza de la tasa de Estados Unidos, que quizás se precipitó y no fue lo suficientemente previsto por las autoridades económicas y financieras. Esto, además, se montó sobre una situación que sí debería haber sido prevista, que es que se ponía en vigencia la aplicación del impuesto a la renta financiera a los inversores no residentes en LEVAC.
Sí.
Quiere decir que sobre llovido aumento de la tasa de interés en Estados Unidos, mojado, que es la puesta en práctica del impuesto a la renta financiera, y que agarra a la Argentina en rigor mal parada, en particular frente a los países vecinos. ¿Por qué mal parada? En primer lugar, porque la Argentina es la única de la región, es el único país, bueno, dejando de lado Venezuela, que es un caso distinto, es el único país de la región que tiene una inflación realmente alta y persistente. Más allá de que es cierto que haya bajado del 40 al 20 y pico, 25%, y que el gobierno está haciendo esfuerzos para bajarla, pero sigue siendo una inflación muy alta. Además, estamos en el medio de un ajuste de tarifas sobre el cual no vamos a hablar porque es de público conocimiento todas las consecuencias que
ha
traído. Pero entonces el gobierno no está en reales condiciones de permitir, como lo han permitido los países, algunos cuantos países vecinos, que el dólar se deslice hacia arriba.
Claro.
Porque sumaría aún más a la inflación. Entonces, esto es en muy apretada síntesis lo que ha estado pasando.
Bueno, ¿y vos cómo crees que...? Bueno, el gobierno entonces decidió no deslizar el dólar como los países vecinos, aumentó la tasa, tuvo dudas, pareció que fue y vino, subió, o sea, aumentó los intereses, digamos, lo que se dice, de algún modo también para complicar, eso también complicaría, según se dice, el crecimiento económico. ¿Vos crees que reaccionó con firmeza, dudó? ¿Cómo sentís que el Banco Central operando en este sentido?
Creo que todavía... A ver, es prematuro realizar un juicio categórico, pero de todas maneras creo que el Banco Central tuvo algunas dudas en algún momento. Al principio intervino con fuerza, después hubo algún día que decidió no intervenir y permitir que el dólar subiera, después volvió a... Si no dio las señales de entrada absolutamente contundentes, es decir, generó algún espacio de duda. Creo que de nuevo hacia el fin de la semana volvió a mostrar que estaba dispuesto a subir la tasa de interés, en realidad en un 10%, si la subió de 27 y monedas a 30, y, o sea, subió casi unos 3 puntos la tasa de interés, lo cual representa un poco más del 10% de suba de tasa, que es muy importante. Con esto ahora ha dado señales contundentes de que está dispuesto a jugar muy fuerte para evitar que el dólar siga subiendo. ¿Y por qué quiere evitar que el dólar siga subiendo? Porque ha tomado, creo yo, quizá un poco tardíamente o bastante tardíamente, nota de que el tipo de cambio, las alzas del tipo de cambio, y sobre todo el ritmo de esas alzas del tipo de cambio,
sí,
tienen un impacto en la Argentina muy importante en la formación de precios. Y lo tienen por dos cuestiones fundamentales. La primera es un tema de estructura económica argentina, donde el componente importado dentro de lo que es la industria manufacturera es muy importante, tanto en materia de insumos como de bienes de capital. Y además por una cuestión de expectativa, hay otro factor estructural más. En la Argentina, los bienes que se exportan compiten además en su gran parte con salvo la soja, con el consumo interno. Entonces, cuando el tipo de cambio aumenta, o sea, cuando la moneda argentina se devalúa, esto se traslada a muchos precios no solo se exportan, sino que también se consumen en el mercado interno.
Sí.
Y además hay una historia de expectativas.
Claro,
en Argentina,
claro,
hay una cultura, ya forma parte de la cultura argentina, de que el argentino sabe o intuye que cuando el tipo de cambio empieza a subir, y sobre todo si lo hace a un ritmo un poco acelerado, esto tarde o temprano se refleja en los precios.
Entonces, ahora, digamos, estamos hablando de una corrida cambiaria. ¿Cuánto le salió esta corrida a las reservas del Banco Central?
En el total, entre lo que el Banco Central vendió entre enero, febrero, mejor dicho, fundamentalmente en marzo, ¿no es cierto? Más lo que vendió en esta semana le ha salido unos 6 mil millones de dólares. Esto es casi un 10% de las reservas.
10% de las reservas en marzo y en esto.
No, entre marzo y abril.
Entre marzo y abril.
A ver, el Banco Central.
¿Es preocupante ese 10% de reservas que el Banco Central perdió?
Al nivel del volumen de reservas que ha logrado acumular el Banco Central, yo diría que todavía no es preocupante. Sigue teniendo cerca de 50 mil millones de dólares, ahora, perdón, 60 mil millones de dólares, repito, cerca de 60 mil millones de dólares, o sea que tiene un poder de fuego muy importante para poder seguir afrontando una situación similar, que yo entiendo que en los próximos días, después que pase este feriado largo, va a ir atenuándose, ¿no es cierto? Porque en rigor, salvo la disputa feroz por el tema de las tarifas, yo no veo que haya problemas en el corto plazo serios que la Argentina no pueda afrontar.
Claro.
Esto es una opinión personal, ¿no es cierto?
Claro, claro.
Por cierto, que estas situaciones turbulentas generan cambios de expectativas, pueden llegar a poner alguna duda sobre las posibilidades de que la Argentina pueda seguir financiándose con la facilidad que lo venía haciendo en el mercado internacional, aunque ha tenido la habilidad del gobierno de anticiparse y haber obtenido el financiamiento necesario para por lo menos 2/3 del año, ¿no es cierto? Entonces,
para estar cubierto 2/3 del año.
Sí, exactamente.
Entonces, Lisandro, la última. Sí. ¿Vos qué dirías, digamos, cuál sería el problema más grande en materia de finanzas o en materia económica que vos ves en este momento en el gobierno? Porque pareciera que Federico Sturzenegger, que era prácticamente un intocable, digamos, era alguien que generaba gran credibilidad en el ambiente financiero, ya no es exactamente así en este momento.
Pero yo no lo pondría en términos de personas, ¿no es cierto? Si yo creo que acá hay dos cuestiones que son fundamentales que están afectando a están afectando o digamos o constituyen lo que vos me preguntás al principio de tu pregunta, que es cuáles son los problemas más importantes en el corto plazo. Bueno, obviamente la inflación y también el problema del déficit fiscal. Yo creo en ese sentido que, y esto de nuevo repito, es una opinión personal, que en una situación como la que tiene la Argentina, que es un país todavía en un estado, llamémosle, convaleciente, saliendo de a poquito, tratando de superar los problemas serios que tiene a nivel macro y microeconómico, en un proceso que debería llevar muchos años, en mi opinión, debería tener un único responsable de la economía de quien dependieran todos los subministros, los ministerios que entre los cuales está hoy dividida la administración económica del país.
O sea, vos sos de los que cree que se necesita un ministro de economía fuerte, digamos, como el que ha habido en otros momentos, digamos, digamos complicado.
No sé si yo lo llamaría fuerte, pero por lo menos debería ser
uno.
Uno que tendría que ser el gran equilibrista general, como yo suelo decir, por una cuestión que tiene que ver con la teoría económica, que es el equilibrio general, alguien que tendría que tener todo el problema de las convergencias macroeconómicas en la cabeza y hacer actuar a sus subordinados, que deberían ser los responsables de distintos sectores o administradores de la economía, debería coordinarlos en un proceso de convergencia en lo económico, digamos. Si uno hiciera un símil, aunque no es perfecto, con cuestiones militares, yo creo que lo que hace falta es un general de división, digamos, ¿no? Que tenga distintas brigadas por debajo, como, bueno, y que las coordinara en términos macroeconómicos para que fueran convergiendo hacia los objetivos de la política económica. Hoy tenés una división demasiado importante entre responsables que sobrecarga además a la jefatura de gabinete, que debería actuar un poco más de como la coordinadora de como cosa que es, pero no debería actuar como coordinadora económica, ¿no es cierto? Pero esto es un criterio que yo creo que en el cual yo creo respeto que respeto que el gobierno haya tomado otra decisión hace tiempo, pero me parece que eso las circunstancias que vive la Argentina, que como te repito es un país todavía frágil, lleno de desequilibrios estructurales, requiere de un comando más unificado, la economía requiere de un comando, de una conducción más unificada. No sé si llamarlo fuerte a ese hombre, pero sí por lo menos un unificador de criterios y un coordinador de políticas.
Bueno, Lisandro Barri, te agradecemos mucho este diálogo con Aire de Domingo, con Radio Nacional. Esperemos llamarte cuando ya la cosa esté un poquito más, para que nos digas que está todo bien, para que nos digas qué bien que va la Argentina en este momento, Lisandro, porque si no, yo digo, siempre nos acordamos, yo por lo menos nos acordamos de
aquellos días turbulentos,
las finanzas en situaciones de crisis, pero no. La próxima te tengo que llamar y tenés que decir, no, ahora anda todo, pero sobre rieles. Lisandro, querido, te agradecemos mucho este diálogo con Radio Nacional. Un gran abrazo.
Muchas gracias, Silvia. Un beso grande para vos.